¿Están dormidos o qué está pasando? A ver, estamos contentos de estar un día más en la casa del Señor, amén. Quiero que se ponga de pie, sirve que se estira y se circula la sangre y todo eso. Amén. Porque hoy tengo pensado predicar un poco más de una hora, entonces quiero que esté listo, porque no está Helman. Entonces, alguien en el día de la oración dijo, creo que ya nos quitaron 15 minutos. Yo se lo voy a regresar, no se crea, con intereses, no se crea, no. Abra su Biblia en Segunda de Corintios. Vamos a continuar en la misma línea de pensamiento que la semana pasada nuestro pastor Germán Ávila nos compartió. En Segunda de Corintios, en el capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a continuar en el verso 13. Del verso 13 hasta el verso 18, es una porción algo larga, pero vamos a leerla con mucho cuidado y con mucha atención. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiéndose por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Acompáñeme a orar. Señor de la gloria, hoy estamos delante de ti. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos bendecido tu hermoso nombre. Hoy estamos aquí delante de ti en debilidad, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, sabiendo que somos vasos de barro, somos personas débiles, pero tenemos un Dios poderoso. Y hoy estamos delante de ti para rogarte en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros en esta mañana como un bálsamo a nuestro cuerpo, Señor. Que nos levante, que nos anime, que nos exhorte, que nos sostenga, que fortalezca nuestra fe para que podamos continuar por este camino, Señor, hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia y vivir esta vida cristiana siempre con la esperanza de que tú un día nos resucitarás para morar para siempre contigo, Señor. Te damos gracias, te pido que ayudes a mi vida, Señor, que me des la habilidad, la sabiduría para poder compartir con tu iglesia tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Gracias a Dios por su palabra, por todo lo que Él está haciendo. El título de este sermón es La fe que persevera en la aflicción. Y el propósito de este sermón, con la ayuda de Dios, es que nuestra fe en el Señor sea fortalecida al meditar en las hermosas promesas de la gloria futura que nos espera. Al final del sermón, si no entendió nada de lo que dije, al menos que su fe sea fortalecida de alguna manera. Amén. Pero le pido a Dios que me ayude para poder compartir con usted su palabra. Si hay algo seguro en esta vida, hermanos, son las aflicciones, ya sean de menor o mayor tamaño, de diferentes facetas, diferentes formas, duración, etcétera. Pero todos los que están aquí en este lugar, todos en algún momento de su vida experimentaron están experimentando o van a experimentar algún tipo de aflicción. A lo mejor no todas las aflicciones serán con la misma intensidad, como el hecho de ser un mártir por la causa del Evangelio. A lo mejor nadie de nosotros vamos a sufrir martirio, no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que tendremos aflicciones. Jesús mismo en su Evangelio dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Las aflicciones forman parte de la vida de los creyentes. La cosa es que algunos creyentes sienten que desmayan, pierden las esperanzas, se rinden, pero otros perseveran aún en las circunstancias más terribles. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué es la razón de que algunos creyentes se mantienen firmes y otros quieren claudicar? Algunos se mantienen en fe, algunos siguen confiando y otros parece que se quieren rendir, que quieren tirar la toalla, que no quieren continuar. A mí me llama mucho la atención la vida de los puritanos. Hace algunos pocos años empecé a interesarme en leer a los puritanos. Fueron un movimiento cristiano o evangélico por ahí de los años 1600, 1700, un poco antes tal vez. Estos hombres piadosos, estos hombres llenos de gracia, con una gracia de Dios para escribir tratados teológicos, para componer cantos, para hacer tantas cosas impresionantes, a pesar del contexto en el que vivieron de la historia. Estos hombres fueron muy prolíficos y hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo con sus escritos. Y cuando tú analizas la vida de los puritanos, es asombroso ver cómo vivían ellos su vida cristiana. Y comparados quizá con ellos, nosotros seríamos pequeñitos creyentes comparado con el tamaño de la fe que estos hombres tenían. Y es interesante ver sus vidas. Yo les recomiendo que si usted puede leer algún libro de John Owen, de John Flavel, de John Bunyan, lo haga porque va a ser de mucha bendición para su vida. Estos hombres vivieron un contexto histórico muy complicado, porque en el tiempo que ellos vivieron no había medicina, los avances médicos estaban muy comenzando, la gente moría hasta por una gripe, en los partos las mujeres al dar a luz también morían, la esperanza de vida era muy poca. Así que la muerte estaba muy relacionada con ellos, con su forma de vivir. Ellos tenían una perspectiva de lo eterno muy impresionante. Esa misma forma de vivir, así el peligro de muerte constantemente por morir, hasta porque te encajaste una astilla en el dedo y se te infectaba y como no había penicilina, podías morir por eso. Bueno, ese tipo de cosas los hacían a ellos poner su vista en lo eterno. Profundamente hablar siempre de las cosas que estaban por venir, esperando la gloria de Cristo que se manifestara en sus vidas en el momento en que ellos partieran de este lugar. Así que, por ejemplo, la vida de John Owen, uno de los puritanos más importantes, llamado también el príncipe de los puritanos, este hombre dice que se casó con una mujer llamada Mary Roque, o Rookie, no sé cómo se diga, no sé, estoy apenas en ese proceso de aprender inglés. Dice que tuvo ella 11 hijos, pero solo una hija llegó a la edad adulta. 10 de sus hijos murieron siendo niños por alguna enfermedad, por alguna complicación médica, algún accidente. Y me impresionó cuando yo leí eso de la vida de John Owen, porque cuando tú lees sus libros, he leído un libro de él, pero cuando tú lees el libro, tú no vas a encontrar lamento, tristeza en sus palabras, desesperanza, como que no quiere vivir porque perdió 10 hijos. Pero estos hombres estaban muy relacionados con la aflicción y aún así perseveraban en el camino. También John Bunyan, en su libro, llamado Gracia Abundante para un Pecador, él escribe en uno de los capítulos cómo fue su vida en la cárcel. Estuvo más de 12 años en la prisión por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo. Se le dijo: sigue predicando el Evangelio y te vamos a arrestar, acusándolo de estar promoviendo un culto religioso que no era permitido por las leyes de ese momento en la ciudad donde él vivía. Pero él siguió predicando y cayó en la prisión. Fue en la prisión donde él escribió el libro del Progreso del Peregrino, el libro que después de la Biblia ha sido el más leído en todo el mundo. También se lo recomiendo que lo pueda leer algún día. Este hombre escribió en uno de los capítulos, mientras estaba en la cárcel, fíjese lo que dijo él. la separación de mi esposa y mis pobres hijos, dice, ha sido para mí en este lugar como si me arrancaran la carne de los huesos. Y no solo porque soy agradecido por estas grandes misericordias, él está hablando de su familia y de sus hijos. Dice, pero también porque a menudo he traído a mi mente las muchas dificultades, miserias y las necesidades que sufre mi pobre familia. Él tenía una hija ciega, tenía dos hijos y una de sus hijas era ciega. Su esposa murió muy joven. Él se volvió a casar y la mujer con la que se volvió a casar se hizo cargo de sus hijos mientras él estaba en la cárcel. Tampoco ella tenía la forma de salir adelante mientras él estaba en la prisión. Y él dice que se sentía triste por las muchas miserias y dificultades que su pobre familia sufría. Especialmente pienso, dice, en mi pobre niña ciega, que estaba más cerca de mi corazón que todo lo que tengo. Pensando en todas las dificultades que mi hija ciega podría pasar, me rompe el corazón en pedazos. Pero aún así, escribió Bunyan, desde una celda de la prisión, debo arriesgarlo todo por Dios. Hoy, dice, en esa condición, soy como un hombre derribando su casa sobre la cabeza de su esposa e hijos. Aún así, concluí, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer. Hermano, nosotros no hemos pasado por nada de eso. Yo creo, no sé, algunas veces podemos experimentar dificultades, pero lo que este hombre experimentó fue terrible. Lo que es impresionante es la fe que ellos tenían en el Señor a pesar de esas circunstancias. Y a veces nosotros, cuando se nos poncha el carro, nos ponemos a llorar. Señor, ¿qué voy a hacer ahora con esta llanta que se ponchó? Señor, ayúdame. Oh, Señor, ayúdame, Señor, porque mira, se me salió un juanete en el pie y ahora ¿qué voy a hacer? No voy a ponerme guaraches en el calor, ¿qué voy a hacer? Y a veces uno ve a la gente y angustiada por cosas pequeñas, es una exageración, pero a veces las cosas pequeñas de la vida nos desanimamos, queremos tirar la toalla por cosas pequeñas. Y si uno pudiera observar un panorama más amplio de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que han vivido a través de la historia, que han sufrido cosas terribles y aún así perseveraron en la fe, eso nos serviría a nosotros de aliento para no desanimarnos por una cosa pequeña que nos está ocurriendo. ¿Cuántos dicen amén con eso? ¿Cuántos en ocasiones se desaniman por cosas pequeñas? ¿Cuántas mujeres a veces dicen, ay, mira, subí un kilo, ¿qué voy a hacer? No me queda la ropa. Ayúdame, Señor, no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia hasta que baje ese kilo para poder ponerme la ropa. Gente, por cosas pequeñas, se desanima, se desalienta. Estos hombres nos pueden enseñar a nosotros cómo perseverar en la aflicción. Ese propósito de este sermón y de lo que Pablo nos va a compartir, o lo que el Espíritu de Dios nos va a hablar a través del escrito del apóstol Pablo en esta mañana. El apóstol Pablo sigue argumentando, si recuerda la semana pasada, él dijo que nosotros somos vasos de barro. Somos vasos de barro, dice, y lo glorioso está lo que hay dentro del vaso. La gloria se encuentra dentro de nosotros, es el mensaje del Evangelio. Eso es lo más glorioso que nosotros tenemos. De ahí en demás, solamente somos vasos de barro, débiles, que se quiebran, que se fracturan, que pueden perecer en cualquier momento, que son como la neblina, que un día están y al otro día pueden desaparecer. Así es nuestra vida. Por eso dice Pablo que ha estado en aflicción, que ha estado en peligro de muerte, que ha estado muchas veces en enfermedad, en muchos peligros, pues, de gente que lo quería matar y cosas por el estilo. Dice, pero esa es la realidad de nuestra vida, porque somos de barro. Estamos expuestos a eso. ¿Quién enferma? Dijo Pablo, y yo no. No estoy entiendo a la gente que dice, ¿por qué me enfermo si yo soy un hijo de Dios? Si yo sirvo al Señor, ¿cómo es posible que me enfermé? Como si el enfermarte o no enfermarte fuera algo que Dios prometió cuando tú fueras salvo. Eso no era parte del trato, hermano. Dios no murió en la cruz para que tú estuvieras cómodo y no te pasara nada. Él murió en la cruz para llevarnos un día a la presencia del Señor. Él rompió por medio de la cruz lo que nos separaba de Dios. Por eso hoy podemos estar aquí, enfermos o sanos, con enfermedades o sin enfermedades, pero estamos aquí por la misericordia de Dios.
Amén. Gente que se enoja hasta con Dios porque se enferma. ¿Por qué me enfermo? Oh, y porque han hecho cosas según ellos. Fíjese, el legalismo nuestro, de que hay, somos personas que estamos constantemente en recuperación de nuestro legalismo. No se va eso. ¿Usted le ha pasado a usted en ocasiones que usted ora en la mañana y tuvo un devocional y luego sale y algo pasa en su día y luego piensa, pues si oré? Nunca oro y ahora que oro me choco. Pues ¿cómo? Todos somos legalistas en recuperación. Pensamos que por orar, por haber hecho un devocional, Dios tiene la obligación de cuidarnos y que nada malo nos pase. Eso es una mentira, eso es un absurdo, eso no es parte de lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Él prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que Él ha dicho. Entonces el apóstol Pablo argumenta eso y lo hace porque los superapóstoles que predicaban el evangelio falso a los corintios, que estaban infectando esa iglesia, que estaban cuestionando el llamado del apóstol Pablo, ellos sí predicaban de salud y riqueza. Así que lo que la doctrina de la prosperidad que escucha hoy usted en algunos púlpitos, desgraciadamente, no es algo nuevo. Es lo mismo, es Satanás solamente recicla las falsas doctrinas y siguen apareciendo con otra vestidura, con otra máscara, pero es la misma cosa de siempre. Esos superapóstoles promovían la riqueza, promovían la salud, y tú tienes que ser próspero porque Dios estaba contigo, y tú tienes que ser rico porque Dios murió por tus pecados para que tú fueras enriquecido. Mentira del diablo. Eso no es verdad, eso es una herejía, hermano, y gente cree esas cosas. Y escuchan y wow, se sienten bien. Salen de esas reuniones motivados porque les han dicho que son campeones y van a tener éxito en sus negocios. Y ahí están los pobres hombres esperando que se saquen la lotería algún día. Y el único que saca la lotería son los que lo predican. Porque ellos son los que se enriquecen con todos esos pactos y cosas que hacen para que la gente dé dinero. Engañan a las personas. Pablo está atacando eso en la iglesia de Corinto. Esos superapóstoles están haciendo eso en la iglesia. Esas falsas enseñanzas influenciaban a los corintios a confiar y a gloriarse en sí mismos. Por eso Pablo, en llevarlos a ubicarlos, ustedes no son grandes, ustedes son vasos de barro. Ustedes no son lo más importante, no son la última Coca-Cola del desierto. El mundo no gira alrededor de ustedes, no. Ustedes son simplemente vasos de barro, eso es lo que son. Aunque les duela, aunque se ofendan. Por eso que el evangelio verdadero ofende a las personas. Que nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos motiven, que nos hablen, que nos digan que hay grandeza en nosotros y que somos campeones y todas esas falsas cosas que se predican por ahí. No vamos a decir nombres porque lo que tenemos que atacar es el argumento. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. No crea esas falsas enseñanzas. Somos vasos de barro. La gloria se encuentra en lo que hay dentro de nosotros por medio de Jesucristo. Eso es lo glorioso, hermano. Así que la razón por la cual el apóstol recuerda que solo somos vasos de barro, que le decía ahorita, es por eso que él ataca eso. Y ellos es como les poncha el globo, ¿verdad? Ese es el trabajo del predicador a veces. Que tú estás emocionado por una idea que traes y luego la palabra de Dios te truena el globito, te ubica, ¿verdad? Te baja de la nube, ¿verdad? Donde andas, ¿verdad? Muchas veces Dios ha hecho eso en mi vida, no sé si lo ha hecho en tu vida a través de la palabra. Te ubica, te pone en perspectiva, te dice, no vueles, no pienses. Por eso dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, pero piense de sí con cordura. Te ubica, te dice, no, tú eres esto. Pero es glorioso y es hermoso que a pesar de ser vasos de barro, tierra que desvanece, Dios ha puesto sus ojos en nosotros para salvarnos y para tener misericordia de nosotros. Eso es algo hermoso y debemos estar agradecidos a Dios por eso. Ahora, ¿qué es lo que debe motivar nuestra fe? ¿Qué es lo que debe impulsar nuestra fe? Y en el verso 13 que leímos ahorita, lo primero que debe impulsar nuestra fe es lo que está escrito en su palabra. Lo que está escrito en la palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra, debe ser la principal fuente de nuestra fortaleza en la aflicción. ¿Usted escuchó el texto que se leyó ahorita en la mañana en la adoración? El Salmo 119, en especial el verso 50, donde dice que estaba en la aflicción, pero su palabra lo sostuvo. David decía, yo estaba en aflicción, pero tu palabra me sostuvo, tu palabra me consoló. ¿Te das cuenta?
es lo que está escrito. Verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Comienza Pablo diciendo, teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, ¿qué significa esa frase de tener el mismo espíritu de fe? No está diciendo, no está haciendo una alusión al Espíritu Santo. Está haciendo una alusión, o está hablando más bien de la actitud de fe. Lo que el salmista creía, porque él está citando el Salmo 116. El apóstol Pablo está citando el Salmo 116 al decir eso a los corintios, haber escrito estas palabras. Y teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo la misma actitud que tenía el salmista, lo que está diciendo. Lo que el salmista sentía, lo que el salmista creía, yo también lo tengo. Eso me dice a mí que el apóstol Pablo era un hombre que leía las escrituras. La Biblia que ellos tenían en la iglesia primitiva era la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido por los griegos. Y eso es lo que ellos leían, la Septuaginta. Y él leía esa Biblia y en la Biblia del apóstol Pablo decía lo que dicen las otras Biblias también. Nosotros leemos Salmo 116, también David dice, o el salmista, perdón, no fue David que lo escribió, me parece. Pero el salmista dice, creí, por lo cual hablé. Creí, dice, aunque estaba muy afligido. Creí, aunque estaba pasando por el problema. Usted lee todo el Salmo 116, Pablo nos está sacando de contexto ese pasaje. Porque si usted lee el Salmo, comienza diciendo, yo estaba muy abrumado. Te doy gracias a Dios porque Él siempre me oye. Yo estaba al borde de la muerte. Me rodeaban lazos de muerte, tristeza, desesperación. Dice, pero uno que estaba muy afligido, creí. Pablo dice lo mismo. Nosotros podemos estar muy afligidos, muy llenos de problemas, muy oprimidos por cosas que pasan en nuestra vida. Pero creí. Pablo, yo estaba muy afligido, estaba muy desesperado, pero aún así seguí creyendo, continué creyendo. Así que Pablo está diciendo, la misma actitud, el mismo espíritu de fe, la misma fe que tenía el salmista, yo la tengo también, está diciendo el apóstol Pablo. Creí, dice, por tanto, hablé. Ahora el apóstol Pablo dice, según lo que está escrito. Dice, tiene un mismo espíritu de fe según lo que está escrito. El apóstol ve a través de la escritura una interpretación de su condición, hermano. Él puede ver el sentido de su experiencia. Porque el salmista decía, te ruego, Señor, salva mi vida. Estoy muy afligido. Y el salmista se identifica con la palabra de Dios. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia. Usted abre su Biblia y empieza a leer un salmo o alguna parte de la escritura y usted puede identificarse con lo que estás con lo que está leyendo. Y Dios trae consuelo a su alma cuando usted lee la palabra de Dios. Cuando usted lee las historias del Antiguo Testamento. Cuando usted lee los evangelios. Dios le hace que se identifique de alguna manera. El Espíritu de Dios trae convicción a nuestro corazón mediante la palabra de Dios para que podamos apropiarla a nuestra vida y esta palabra nos consuele. Por eso dice Pablo, lo que está escrito. Pablo se identifica con el salmista en su convicción, sabe que Dios actúa de acuerdo a su palabra. Dios actúa de acuerdo a su palabra. Por eso es necesario que tú vayas a la palabra. Tú necesitas acercarte a la escritura. Tú no puedes ser consolado. Tu fe no puede crecer si tú no te acercas a la escritura. Si tú no tienes comunión con la palabra de Dios, tú no puedes crecer en tu fe. Las tormentas de la vida te van a ahogar, te van a asfixiar, te van a destruir si tú no te acercas a la escritura. El apóstol Pablo cita la palabra de Dios cuando está pasando por esas circunstancias. Es lo mismo que hoy nosotros tenemos que hacer, ir a la palabra de Dios. Cuando tú vayas a consejería, lo primero que vas a encontrar es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay nada. Tú vas a un psicólogo, allá vas a encontrar ideas y todo lo demás. Si tú vas a una consejería cristiana, tú vas a escuchar la palabra de Dios para que tu vida sea fortalecida. Es la palabra de Dios la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos levanta, pero si tú no te acercas a la palabra de Dios, tú no podrás ser fortalecido. Tu fe seguirá siendo igual, seguirás queriendo desmayar, querrás rendirte porque no estás siendo iluminado, no estás siendo impregnado, la palabra de Dios no está iluminando tu mente y tu corazón. Tú no vas a salir adelante. Vas a pasar muchos años quizá y así vas a terminar tu historia a menos de que vayas a la escritura. Fíjense en tu recuadro lo que dice. La fe que persevera crece. La fe que persevera crece a medida que somos expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? La fe viene, ¿por qué? Por el oír. El medio más efectivo para reforzar nuestra fe por la palabra de Dios es invertir tiempo en ella. Y aquí yo te hago una exhortación, hermano, que inviertas tiempo en la palabra de Dios. La Biblia no es nada más para tenerla de adorno en el librero o poner en el tablero del carro para que se asolee o para traerla llena de chile colorado, ahí rodando. Llegas a la iglesia, unta mi Biblia y ahí están los pies abajo, toda pisoteada. Ah, aquí está mi Biblia, vámonos. No es la Biblia para eso. Tú tienes que tener la palabra de Dios, valorarla, apreciarla. No me refiero al libro, ¿verdad? Que lo estés limpiando ahí, si es de piel, que lo shinees y todo. No, no, no. Me refiero a la palabra de Dios en sí. Tú la atesores en tu corazón. Que tú vayas a ella con fe. Que tú le digas a Dios, Señor, háblame. Yo me acerco a tu palabra, como dice Helman. Me acerco con reverencia porque tú has hablado esta palabra y yo la creo para mi vida. Si tú no inviertes tiempo en ella, hermano, tú no vas a ser bendecido. Tú no vas a ser prosperado. Y me refiero a tu alma. Refiero a tu persona, a tu espíritu, no va a crecer a menos que seas iluminado por esta palabra. La palabra de Dios es suficiente, no necesitas otra cosa. Olvídate de las experiencias místicas y todo ese tipo de cosas. Eso no hace crecer la fe de las personas. Que tú hagas cosas y tengas experiencias y yo sentí y todo eso. No, 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 no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso es lo que creemos y esta palabra es suficiente. Tú no necesitas nada más. Dice, yo sé que Dios habla en su palabra, pero ¿cómo no me da un sueño? ¿Cómo no veo una visión de repente de algo? La voz audible de Dios que me dice, Armando, deja de pecar o algo así. Armando, lleva a tu esposa a comer. Armando Rocha, estoy hablando. Hoy no estoy hablando de mí. ¿Quién te quiere ese tipo de experiencias místicas en lugar de buscar la palabra de Dios para que ese sea el alimento que tú necesitas? Por eso el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Lo que Dios ha decretado y hablado está aquí, hermano, en tu Biblia que tienes ahí en tus manos. No necesitas nada, nada más. Esto es suficiente. Su palabra es suficiente, maravillosa, para consolarnos, para levantarnos en la aflicción, para poner nuestros pies firmes en la vida y poder seguir caminando. Su palabra es suficiente. Ámala con todo tu corazón. Tenla en prominencia en tu vida. No la abandones, no la dejes, no la descuides. No, no, no te apartes de ella. Que sea tu alimento todos los días de tu vida. Léela constantemente. Léela con calma, léela toda y termina de leerla de pasta a pasta y vuelve a empezar así hasta que mueras. Siempre lee tu Biblia. No dejes de leerla. Que tu fe no va a crecer a menos que tú inviertas tiempo en la palabra. Por eso Pablo dice, creí, por tanto hablé. Todas las experiencias, hermano, de aflicción funcionaron en el apóstol Pablo como un catalizador que lo impulsaron a la predicación del evangelio. Para el apóstol Pablo era imposible creer la verdad del evangelio y no proclamarla. Mire, en lugar de que las aflicciones callaran la boca del apóstol o de otros hombres de Dios que sufrieron. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos la vida de Esteban? Su ministerio fue muy corto. Una predicación únicamente tenemos de él. Él era un diácono que fue nombrado para servir a las mesas. Este hombre, Esteban, dice que estaba predicando a un grupo de judíos. Y dice la Biblia que al terminar, él tiene su discurso, el sermón, donde los lleva a través de la historia del Antiguo Testamento, diciéndoles cómo han sido rebeldes desde sus inicios. Cuando va terminando el sermón, la Biblia dice que los que lo estaban escuchando crujían los dientes, así como querían matarlo. Y él no se detuvo, hermano. Yo hubiera hecho eso cuando estaban los pensando y crujiendo los dientes como con ganas de matarme. Yo hubiera cambiado el sermón. Pero no es para ustedes, es para otros, les hubiera dicho. O no sé qué les hubiera dicho. No tengo la fe de Esteban. Pero Esteban dice que no paró de predicar. Y luego todavía para rematar les dice, ustedes son siempre rebeldes, siempre resistan al Espíritu Santo del Señor. Y ahí fue donde la gota que derramó el vaso, hermano, lo agarraron y le arrancaron la ropa y lo mataron a pedradas. Y
Y Esteban dice que dijo, como dijo Jesús: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Se calzó sus ojos al cielo y dice que vio a Cristo a la diestra del Padre, de pie. ¿O sentado? ¿De pie o sentado? ¿Te acuerdas, Memo? De pie, estaba de pie, casi como admirando o viendo lo que, como un hijo de Dios puede llegar hasta el final con tal de que la verdad del Evangelio sea predicada. Eso es hermoso, hermano. Por eso el apóstol Pablo no desmayaba, esas circunstancias no le cerraban la boca de seguir predicando el Evangelio. Parece algo contradictorio, parece algo que no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que alguien que esté teniendo tantas luchas, dificultades, siga hablando de esa manera de su Dios? Se supone que su Dios no, a lo mejor no lo ayuda, su Dios no lo ve sus necesidades, él no debería de honrarlo de esa manera, pero Pablo sabía que la verdad que Dios le había dado era necesario proclamarla porque Dios seguía siendo fiel. Las aflicciones no eran para taparle la boca, al contrario, funcionaban como un catalizador, como algo que lo impulsaba a seguir predicando el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si estamos afligidos, si estamos desesperados, tenemos que seguir proclamando las verdades del Evangelio donde quiera que estemos. En nuestras familias, con nuestros vecinos, en el contexto donde estemos, debemos de abrir la boca porque es imposible no hablar esta verdad. Tenemos que predicarla. Pablo la predicaba a pesar de que estaba pasando por eso. Dice John MacArthur: quien carece de convicción en la predicación, revela que carece de convicción en el corazón. Mire, si yo me paro aquí y luego le digo, bueno, pues aquí dice la Biblia que, bueno, no estoy seguro si dice o no, o Cristo resucitó, yo creo, no lo vi, pero ahí dice, entonces, ¿usted me va a creer a mí? Dice, no, pues ni yo mismo me creo a mí mismo. Cuando tú vas y hablas de Cristo y dices, bueno, tengo que hablarte de Cristo que murió por ti y resucitó y bueno, no sé. Mire, si tú careces de convicción, si tú no crees lo que tú usas, mira, es como un vendedor. Déjeme trato de explicar esta idea. Una vez iba a comprar yo algo y luego me paré, me llamó la atención lo que vendían ahí. Y cuando estaba el vendedor así nomás como en el mostrador, así como pasando el tiempo, ¿verdad? Y llegué, yo me paré y empecé a mirar y yo empecé a ver lo que estaba vendiendo. Y era así como que, ay. Y luego le pregunté cosas de los artículos. Oye, ¿qué con esto? Y dice, mira, si yo fuera tú no lo compraba. Si tú quieres comprarlo, pues cómpralo. Y le dije, mira este. O sea, si el mismo que supone que vende las cosas no cree en sus productos, más o menos yo. Y no, resulta que ese señor se había metido nomás ahí a descansar y el dueño se había ido y él nomás estaba ahí. No se crea. No. Pero a veces uno se topa con esas cosas, hermano. Tú tienes la verdad del Evangelio en tus manos, dentro de tu corazón. Tú sabes y crees con todo el corazón por medio de la revelación que Dios ha traído por su Espíritu Santo, que esta es la verdad de Dios. Y si tú tienes esa convicción, entonces con esa misma condición tú tienes que hablar el Evangelio. No dudando, no creyendo que no es realidad, no pensando que esto es falso, no. Con la convicción de que realmente esta es la palabra de Dios, yo tengo que hablar a las personas. Por eso Pablo dice, creí, por tanto hablé. Lo que creía lo tuve que decir porque no podía quedarme callado. No podía cerrar la boca porque esta verdad que tengo es realidad. Eso es lo que hacía las... Miren, cuando Jesús resucitó, los primeros cristianos cambiaron su actitud totalmente. Porque la resurrección de Cristo fue el sello de que todo lo que Dios había dicho era verdad. Y por eso usted ve en la historia, escritos antiguos historiadores, cómo los cristianos murieron por causa del nombre de Cristo. ¿Cuál fue la fuerza que los hizo sostenerse en las hogueras cuando eran comidos por las bestias, cuando eran apedreados? ¿Qué era lo que los sostenía? ¿Sabe qué era? La verdad. No podían quedarse callados, no podían decir no es cierto, no resucitó. No, resucitó porque yo lo vi resucitado. Y si tengo que morir por eso, pues que muera, porque no puedo decir que no, porque yo sé que Cristo resucitó. Y nosotros tenemos esa misma convicción porque el Espíritu Santo la ha plantado en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si estuviéramos en esos contextos donde nuestra vida corriera peligro? A lo mejor ahorita se nos hace imposible, pero yo estoy seguro de una cosa: que como somos sus hijos, el Espíritu Santo de Dios nos va a fortalecer, nos fortalecería para soportar lo que sea, porque amamos y creemos esta verdad. Así es, hermano. Y no nada más en el martirio, porque ahí vivimos vidas piadosas.
¿Por qué queremos agradar a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque esto es verdad. ¿Por qué nos abnegamos del pecado? ¿Por qué luchamos contra la tentación? ¿Por qué nos apartamos de lo que sabemos que no es agradable para Dios? ¿Sabes por qué? Porque sabemos que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Esa es la verdad que nos impulsa a seguir a Dios con fidelidad. Porque lo que está escrito es verdad, creí, por tanto hablé. La falta de convicción es la razón por la que algunos predicadores diluyen la verdad del Evangelio. Prefieren mentir para que su popularidad no se venga abajo, para no ofender a las personas, para mantener la audiencia, porque si le dicen la verdad, se le va a vaciar la iglesia. Vas a predicar el Evangelio, ¿estás seguro lo que vas a hacer? Porque cuando empiezas a predicar el Evangelio, se te va a ir la mitad de la congregación. Algunas iglesias donde no predican el Evangelio. No estoy diciendo que aquí se predica el Evangelio, aquí tratamos por la gracia de Dios de hacerlo, hermano. Eso es nuestra responsabilidad. Eso es lo que queremos hacer, por eso estamos aquí. No se trata más que de Dios y de su Evangelio y de su gloria. Y hay personas que no quieren ofender con el mensaje, porque el Evangelio es ofensivo también, que confronta al pecado, confronta al pecador, pero es necesario. Por eso estudiamos semanas atrás que para los que se salvan es olor fragante. Hasta los que se pierden, dices, es olor de muerte. El Evangelio nada más causa dos cosas: o amamos el Evangelio o lo odiamos. Nada más podemos hacer eso, pero es necesario hablarlo con convicción. Creí, por tanto hablé. La otra razón por la que podemos mantenernos firmes durante las aflicciones es precisamente por lo que dice el verso 14, por esa resurrección futura. Dice el verso 14: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Ahora, ¿qué era lo que Pablo tenía en mente cuando estaba hablando? ¿Qué es lo que creía? En pocas palabras, dice, creí, por tanto hablé. Tengo la misma actitud del apóstol. ¿Pero qué es lo que creía? Bueno, el verso 14 se tiene que enlazar con el verso 13. Él dice que creyó, pero ¿qué es lo que creía? Bueno, él lo dice en el verso 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús. Me faltó un recuadro. Vamos a ver ese recuadro antes de que se me pase. Fíjese el que me faltó. Dice, quienes creen genuinamente. ¿Sí lo tienen? Ahí está. La verdad, dice, no pueden evitar hablar de ella. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Me disculpa, se me había pasado, pero no quiero que se quede sin su nota ahí. Gracias, Jaime. Ahora, ¿qué es lo que Pablo creía, por lo cual hablaba? ¿Qué es lo que Pablo creía? Bueno, lo que Pablo creía es lo que dice el verso 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Él creía en la resurrección, hermano. El valor, la fuerza para hablar del Evangelio y no desmayar, venía de creer con convicción en la gloriosa realidad de la resurrección. Esa era la convicción. Eso es lo que él creía con todo su corazón, en la gloriosa realidad de la resurrección. El apóstol Pablo ya había tratado esa doctrina. Él ya había hablado de eso. Ustedes recuerdan, en la carta pasada que Dios permitió estudiar, vimos en el capítulo 15 de la primera carta, donde Pablo habla de la resurrección. Y quiero leer algunos versos para traerlo a su memoria. Y los que no lo escucharon ese sermón, pues lo van a más o menos, no vamos a predicar otra vez, pero vamos a leer la cita donde Pablo argumenta eso. En el verso 13 él dice: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes, diciendo es en vano. Mira, si Cristo no ha resucitado, tu fe es vana, tu fe no tiene sentido, no tiene caso que estemos aquí. Verso 16 también dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Pero dice que es vana y ahora dice, es una fe falsa. Es una fe falsa, todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, entonces significa que el Padre no recibió con agrado el sacrificio de su Hijo. Entonces no hay justificación, no hay pago por el pecado. Seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, dice Pablo, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Los que murieron en Cristo, los que han muerto antes que nosotros, dice Pablo, si no resucitó el Señor, entonces ellos también están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente de todos los hombres, dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Te das cuenta? Dice, si solo esperamos, imagínate, dice Pablo, como ustedes, la iglesia de Corinto estaba creyendo que Cristo no había resucitado y ellos pensaban que eso no afectaba la fe. Bueno, seguimos reuniéndonos en la iglesia, cantando, adorando al Señor. Cristo no resucitó, pero no importa, vamos a seguirnos congregando y vamos a seguir alabando al Señor. Y Pablo dice, hey, ¿no se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo están anulando toda la fe? No tiene sentido que ustedes se junten y canten y hagan todo eso. Si Cristo no resucitó, ustedes que están esperando en Cristo solamente para esta vida son los más dignos de lástima de todos los hombres. Tristemente están siendo engañados, está diciendo, viviendo así. Pero el verso 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo, entonces nuestros pecados se han sido perdonados. Entonces hemos sido justificados por la fe. Entonces la realidad de la resurrección es para nosotros también. Entonces si esperamos una vida eterna, entonces las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Bueno, eso va más para adelante, ya estoy adelantando el sermón. Pero ahorita lo vamos a volver a ver, amén. Si se da cuenta las implicaciones, por eso Pablo dice, yo creí, por lo cual hablé. Esto es lo que creyó Pablo. ¿Qué causa en nuestros corazones la esperanza de la resurrección? Fíjese lo que dice 2 Corintios 1:9. El tener la esperanza de la resurrección, fíjese lo que causa. En 2 Corintios capítulo 1, verso 9, ya lo vimos. Pablo está narrando su experiencia en alta mar cuando estuvo en el naufragio donde se dieron por muertos. Y fíjese lo que dice Pablo, 2 Corintios, está en sus recuadros, capítulo 1, verso 9 y 10. De hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Se da cuenta? Y sigue leyendo, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, dice, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Está diciendo que cuando estábamos en la más profunda aflicción, que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice, ¿a fin de que qué? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Es una de las cosas que hacen las aflicciones en nuestra vida, hermano. Quitan de nosotros mismos nuestra confianza. Que dejemos de pensar en que nosotros podemos solucionar las cosas, en que nosotros somos suficientes para salir adelante de todas las cosas que enfrentamos. Y lo que hace la aflicción es mostrarnos la realidad de quiénes somos y que necesitamos a Dios. Pablo dice que se sintieron así. Dice, ¿por qué? A fin o con el propósito de que no confiáramos en nosotros mismos. ¿Sino en quién? Sino en Dios. ¿Sino en Dios de Abraham o Dios de Isaac? ¿Sino en Dios que nos provee? No, dice, sino en Dios que resucita a los muertos. La resurrección, hermano, mantenía la esperanza viva en la vida de los creyentes. Cuando estaban afligidos, cuando estaban pasando por la mayor tribulación, la resurrección era lo que los hacía estar de pie. La esperanza de la resurrección nos ayuda a quitar de nosotros mismos la confianza y depositarla completamente en Él. La doctrina de la resurrección es la que nos da la esperanza necesaria para perseverar, mientras sufrimos. Pero cuando usted está en la mayor aflicción, supongamos alguien que está enfermo muy gravemente y está pasando por la aflicción de la enfermedad, el solo pensar en que un día voy a resucitar con Cristo, en que esto no es para siempre, eso trae esperanza a nuestro corazón. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estaba en alta mar, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya dijimos, hasta aquí llegamos, ya colgamos los tenis, adiós mundo cruel, lo que quieran decir, ¿verdad? Pero ya se acabó, hasta aquí. ¿Cómo dice otra frase? Chupamos faros, lo que sea. Ya se acabó todo. Pero dice, confiamos en Dios que resucita a los muertos. Hermano, cuando se sienta así, como le acabo de decir, que hasta ahí dio la mata. Ay, sigo diciendo. A ver si me acuerdo más en lo que estoy hablando. No se crea.
Pero cuando usted se sienta así, hermano, tiene que pensar en Dios que resucita a los muertos. No nada más eso dice, como Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, dice, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, dice, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar en el futuro. No nada más nos libró ni nos está librando, sino que nos libra. Pablo está haciendo la alusión a todas las etapas de su vida, pasado, presente y futuro. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Amén. Me quedé. Ah, verso 15. Porque todo esto es por amor a usted, dice Pablo, para que por la gracia que se extiende, perdón, para que la gracia, perdón, que se extiende, que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Mire, hay una relación, podemos ver, perdón, la relación del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Pablo amaba a esa iglesia, es la razón por la que la soportó. No hay otra explicación. Si cuando leía la primera carta usted veía todas las cosas que ellos hacían y lo que siguen haciendo en una segunda carta, muchos de nosotros, yo hubiera dicho, ya saben que cierren esa iglesia no va a funcionar, nos rendimos más, ni esa iglesia, que le vaya bien, busques un pastor, yo no quiero saber nada de ustedes, ustedes son unos desgraciados o algo así, ¿verdad? El apóstol Pablo los amaba, hermano, como un padre ama a un hijo. A veces los hijos pueden ser ingratos, pueden ser desleales con nosotros, pero aún así ahí están sus padres amándolos. Amamos a la iglesia por eso, hermano. Y usted a veces, algún hermano le hace una cara o no le saluda, lo que sea, y usted ya no lo quiere amar. Y Pablo soportó, olvídese, muchísimas cosas y lo seguía amando. Dice, no, me lo topé en la entrada y se hizo como el que no me miró. Pues que Dios lo bendiga. Así se seguro, ¿verdad? Y a mí que no me olvide. Hermano, se imagina el apóstol Pablo diciendo eso. Pues Dios los bendiga, no me quieren, ni modo. Y a mí que no, el apóstol Pablo los amaba. Hasta el fin soportaba sus debilidades como un padre o un hijo. Pues dice, todo esto, hablando de las aflicciones, todas las aflicciones, estaba en peligro de que lo mataran constantemente, yendo, viajando. No había como ahora aviones ni camiones, no, ellos tenían que caminar muchísimos kilómetros para llegar de una ciudad a otra a predicar. Pasando peligros de asaltantes, peligros de falsos hermanos, peligros de muerte, de infecciones, de picaduras de animales, de olvídense de tantas cosas. Él soportó todos esos peligros por amor de la iglesia, para llevarles el mensaje del evangelio. Todo esto soporté por amor a ustedes. Y nosotros no soportamos nada, ni un calorcito, y nos rendimos bien fácil. Y si no hubiera refrigerado o aire acondicionado en la iglesia, no voy a la iglesia porque se me baja la presión. No están funcionando los aires. Ahí me avisa, pastor, cuando arreglen los aires para ir al culto, porque a mí se me baja la presión. Si no, me voy a cambiar de iglesia donde haya refrigeración o algo así. ¿Se acuerda? Pablo no pensaba en esas cosas. Nosotros a veces somos muy simples, hermano. Perdón que se lo diga, se lo digo con amor, hermano. Somos muy simples. Somos a veces cristianos de alto mantenimiento. Esos carros caros que cuando usted les hace un mantenimiento, les sale bien caro el mantenimiento. Así a veces nos comportamos nosotros. ¿Qué padre es esos, bueno, esos carros que el mantenimiento sale bien vara, bien barato, hermano? Bujías baratas, aceite barato, filtro barato, y vámonos y andan y no se quejan. A veces somos así, hermano. Pablo dice, yo soporté todo esto por amor a ustedes. Soporté todas esas cosas porque los amo. Así debemos amar a la iglesia de esa misma manera. Soportamos cualquier cosa por amor a ustedes. Dios es bueno, amén. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ahora, ¿cuál era el propósito final? O sea, ¿por qué soportó eso? ¿Por qué los amaba? Hay algo más importante que el amor que le tenía a ellos. Dice el apóstol Pablo, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos. O sea, Pablo tenía un propósito. Yo vengo a ustedes, les predico el evangelio para que cuando el evangelio sea predicado a ustedes, la gracia de Dios se extienda a muchos. Que gente conozca el evangelio, que en la iglesia se siga predicando el evangelio. ¿Para qué? Dice, para que abunden las acciones de gracias para la gloria de Dios. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, hermano, esa persona es una persona que da gratitud al Señor.
¿O no? ¿Usted no siente darle gracias a Dios? ¿Usted no le agradece a Dios por haberlo salvado? ¿No sentimos el deseo de decirle, Señor, gracias porque yo estaba perdido y me encontraste? Gracias porque me diste la luz, la esperanza de la vida de Cristo en mi vida. Gracias porque yo no merecía absolutamente nada, estaba perdido, te odiaba, y aún así tuviste misericordia y me salvaste. Aún siendo yo un ingrato, un desobediente, un blasfemo, tú has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor. No sentimos ese deseo de dar gratitud. Es lo que dice Pablo, para que esa gratitud aumente y aumente. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. La gente dé gracias a Dios por eso, para que la gloria de Dios se extienda. Dicen en sus recuadros, entre más personas son alcanzadas por el mensaje del Evangelio, más personas darán gracias a Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Más personas conozcan el Evangelio, más gente dará gracias a Dios y Dios será más glorificado. Y el último punto, dice verso 16, por tanto, no desfallecemos. La siguiente razón por la cual no desfallecemos es por la esperanza de la gloria futura. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos también de la resurrección futura y hoy vamos a hablar al final de la gloria futura. Verso 16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desfallecemos. Esa palabra, no desfallecemos, la nueva traducción viviente dice esa frase como, es por eso que no nos damos por vencidos, lo que está diciendo Pablo. No desfallecemos, no nos damos por vencidos, no nos rendimos, por eso no nos rendimos. Ahora, todos sabemos, hermanos, que nuestros cuerpos físicos cada día se van desgastando, ¿no? El otro día en la mañana me levanté y empezó a tronar todo, hermano. Ah, caray, tras, 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 parecía que se estaba desarmando algo. Hermano, yo no había pasado por eso. Qué tristeza. Las rodillas y que... ¿Quién más se identifica conmigo? Levante su mano. Amén. Mire, yo siempre me consideraba una persona con su vista 20-20. O sea, yo hasta... Alguien decía, ¿qué dice allá? Y lo, ¿cómo que no alcanzas a leer? Pues mira, ya dice, y hasta yo me jactaba, ¿verdad? Ahí dice esto y como que me ponía más lejos para que vieran cómo si tengo una vista muy como los conejos. Bueno, no sé si los conejos vean así, ¿verdad? Pero... O sea, desde chiquito me dijeron que comiera zanahoria porque los conejos tienen buena visión y yo comía zanahoria. Bueno, y el otro día yo estaba leyendo, leo por la noche, generalmente me gusta leer por la noche, y estaba yo ahí sentado y empecé a... Ah, caray. Luego me hacía así, va. Y luego me daban ganas de agarrar un selfie stick para ponerlo así lejote. Él iba a decir a Alejandra, ponle así la Biblia o el libro para leerlo y pararme yo a unos 2 metros. Me di cuenta que tengo la vista cansada y que necesito tener más luz para mirar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Realmente este cuerpo se está desgastando. Y hay gente que eso lo pone triste. Hay mujeres que se deprimen porque se vienen en el espejo y le dicen, ay Dios, Padre Santo. Bueno, también hombres, ¿verdad? A mí no, hay hombres también que se ponen mascarillas y todo eso. Ahorita vienen para orar por usted. ¿Cómo se ve usted y dice, ¿qué está pasando? Y hasta ya no me voy a reír así como me reí antes. Ya me reí. Porque ya no quiero, por favor, que eso se pare, que se detenga. Nada detiene eso, hermano, porque es algo que está ahí por efecto del pecado. Y mientras estemos en este cuerpo, bien, nuestra alma fue regenerada, el cuerpo no. Un día será regenerado, un día el cuerpo será glorificado, pero por lo pronto este cuerpo se está desgastando, dice el apóstol Pablo. Fuimos a jugar, vamos una vez al año al parque, un parque que está por el área central, el Día de Gracias con los jóvenes adultos a jugar. Jugamos flag, fútbol y después de eso jugamos un poco de soccer. Ese día jugamos, andaba yo ahí jugando, creyéndome chavalón, ¿verdad? Al otro día parecía que me han puesto una arrastrada, que me han pegado en el estómago, que no podía ni parar. y apenas me estoy recuperando, a ver si llego para el otro año. A ver si el año que entra puedo volver a jugar. Y es cuando te das cuenta que el cuerpo se está desgastando, hermano. Pablo dice, por tanto no desmayamos. Pero dice Pablo, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, va decayendo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no desmayamos y nos renovamos de día en día, hermano? Porque esto es hermoso. Dice que nos renovamos de día en día. ¿Sabe por qué, hermano? Cada día somos renovados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada día estamos siendo transformados de gloria en gloria. Mire, mientras de afuera vamos decayendo, lo de adentro se va vivificando. Vamos creciendo en gloria. Es hermoso ver cómo no éramos los hombres que éramos antes, hermano. Usted puede ver hacia atrás de su comienzo en caminar con Cristo. Usted ha crecido de alguna manera, no sé si mucho o poquito o como sea, pero ha habido un progreso. Porque como dice la palabra, como escribió Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Cada día el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va vivificando, nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tal manera que entre más somos viejos, entre más estamos pasando el tiempo, más nos parecemos a Cristo, lo que es el apóstol Pablo. De adentro nos vamos vivificando. Imagínate si tú no has sido un buen esposo, un esposo más o menos, y ahí va Dios trabajando en tu vida. Qué triste, bueno, no sería triste, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando ya estemos bien viejitos, ya vamos a estar más o menos mejor. Pero ya mi esposa ya no me va a querer dar un beso, no sé, ¿verdad? Si ya voy a estar más viejito, pero la voy a amar más, hermano, como Cristo amó a la iglesia. Si me explico, nos vamos pareciendo más a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo, se está vivificando nuestro espíritu dentro de nosotros. En su recuadro dice: Es por eso por lo que no debe haber razón para el desánimo. Porque no importa lo que pase con el físico, lo espiritual en nosotros siempre puede y debe florecer. Eso es lo más hermoso que tenemos, hermano. No importa lo que le pase a este cuerpo, hermano. Este cuerpo cada día nos va a dar más lata. Cada día se va a poner un poquito más débil y todo eso que le acabo de decir. Pero siempre podemos florecer en lo interior, hermano, en el espíritu. Gracias a Dios por eso. Esta realidad es únicamente para los que han puesto esperanza en Jesucristo como su Salvador. Mire, el incrédulo no puede decir lo mismo. Esto es una realidad para el inconverso. Al contrario, el inconverso, entre más pasa el tiempo, está más cerca de la muerte eterna. El incrédulo no se está vivificando. Por eso es importante que si tú hoy estás aquí y tú no has puesto tu fe en Jesucristo, tú creas en el Señor, porque tu cuerpo un día ya no te va a dar para más. Tú necesitas entregarle a Cristo tu vida para que Él te salve y tu espíritu se vivifique cada día. Esa es una promesa para nosotros que hemos confiado en el Señor. ¿Cuántos confían en Cristo? Aquí tenemos el contraste que no tiene comparación. El verso 17, fíjate lo que dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahí Pablo está diciendo que sus dificultades y sus sufrimientos son leves y de poca duración, es lo que está diciendo. Esto es leve y de poca duración. No se preocupen, esto Pablo, no importa, esto es pequeño y no va a durar para siempre. No para siempre vamos a estar enfermos, no para siempre vamos a estar esclavizados, no siempre tendrás una enfermedad. Un día Dios nos liberará de este cuerpo enfermo. Nos va a dar un cuerpo glorificado, hermano. Sin gastritis, sin nada de eso que termina en itis. Completamente pelo y toda la cosa. Todos greñudos, vamos a estar allá, hermano. Unos de más, yo tengo muchos aquí en las cejas, me las tengo que quitar poquito porque de repente no me dejan ver. No sé en el cielo cómo van a ser, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro, hermano, es que este cuerpo ya no nos va a dar problema. Este cuerpo no nos dará problema un día. Entonces ahorita batallando y te angustia porque te sientes triste porque tu cuerpo no te da. Quisieras hacer más cosas, pero sientes que el cuerpo no te da para más. No te angusties, no desfallezcas. Dale gracias a Dios porque mientras tu cuerpo se está envejeciendo, tu espíritu se está vivificando. Tú estás creciendo por dentro, aunque por fuera nos estamos desintegrando. De realidad, hermano. Pero eso es una gloriosa esperanza. Es algo hermoso. Ahora, Pablo hace ese contraste que no tiene comparación. Las tribulaciones que experimentamos son infinitamente pequeñas comparadas con la gloria eterna que esperamos. Bueno, cuando meditamos en lo eterno, todas las dificultades que estamos atravesando se hacen pequeñas. Cuando tú tienes una perspectiva eterna en tu mente y en tu corazón, cuando tus ojos están puestos en el cielo, en la gloria de Cristo, en lo que está por venir, todas las dificultades de este mundo se tienen que desvanecer. No tienen comparación con cuando los contrastas con la gloria que nos espera en la eternidad. Lo que dice Pablo, cuando tú pones en la balanza, él pesa muchísimo más la gloria que nos espera en lo eterno que lo que hoy estamos experimentando. No tiene comparación. Lo que dice Pablo, pon tus ojos en lo eterno, en lo que es, en lo que no se ve. Si ya me estoy adelantando otra vez, siempre me adelanto, pero ahí voy. Ve lo que dice Romanos 8:18. Pablo también hablando, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de ser comparados. Está diciendo, no son dignos, no tienen comparación, sufrimientos. El verso 18, ya para cerrar, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí somos invitados nuevamente a poner nuestros ojos, nuestra vista en lo celestial. Perspectiva de lo eterno. Nos invitan a no poner nuestros ojos en las cosas que no, perdón, las cosas que se ven. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se ven? El texto dice que son temporales, dice Pablo. Las cosas que se ven, dice, son temporales. Esa es la palabra temporales. Cuando tú lees el original, el que fue escrito, la palabra que usa es proskairos. Esta palabra tiene el sentido de las cosas que no duran, que están destinadas a perecer. Todo lo que no es eterno, eso incluye también nuestras ideas, nuestros logros temporales, etcétera, etcétera. Nuestras casas, todas las cosas que puedas tú pensar que se ven, pues todo lo que se ve, dice el apóstol Pablo, es temporal, se va a acabar. Nada de esto va a permanecer, por más que lo amemos o más que lo apreciemos, por más que nos guste, no es eterno. Se va a desintegrar lo que dice el apóstol Pablo. No pongas tu vista en esas cosas. Al escritor de la carta no le importaban, hermano, los encantos del mundo pasajero. No le interesaba acumular fortuna, tener una casa, una mansión, una carrera prominente. Este hombre a los ojos del mundo era un fracaso. Pablo podía haber llegado muy lejos, hermano. Pero Dios se le aparece, Cristo se le aparece en el camino y le cambia toda la historia. Puede haber seguido su camino como estando en el Sanedrín, siendo quizá el principal de la sinagoga, escalando políticamente en el mundo conocido en ese tiempo. Pero él decide, Dios lo atrapa y lo alcanza y le cambia la historia. Y a los ojos del mundo este hombre era un fracasado, porque él no buscaba esas cosas que sí buscaban los superapóstoles. Hay personas que sí buscan esas cosas, que sí se afanan, que sí se esfuerzan por eso. Dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y todas sus pasiones, todas las cosas que amas y que te gustan de este mundo, es pasajero. Se va a ir. Ahora, ¿qué valor tiene lo temporal para nosotros? ¿Nos importa demasiado? ¿Nos quita el sueño? ¿Nos inquieta mucho? Es lo temporal para nosotros una prioridad, de tal manera que parece que viviremos aquí para siempre, como si este fuera nuestro destino final, como si aquí fuéramos a vivir para siempre, no sé. Así nos preocupan las cosas. Quiero que vaya conmigo a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía, escuche esto,
Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Se da cuenta? Nuestra ciudadanía no es en esta tierra. No haga un campamento aquí, no piense, hay gente que ha escuchado, Señor, no vengas todavía porque quisiera hacer esto. No me he casado, Señor, no vengas, no me lleves todavía porque quiero acabar, déjame acabar mi carrera de perdida, o déjame tener hijos, o permíteme cumplir este sueño y luego ya vienes por mí, como si fuera peor estar en el cielo que estar aquí, como si cualquier cosa de esta tierra fuera mejor que la gloria que nos espera en el futuro. En conclusión, hermano, la fe que persevera en la aflicción es la que está cimentada en la gloria eterna que esperamos. No es simplemente, hermano, el hecho de que resucitaremos un día, que eso ya es algo glorioso. Pero no es eso lo más maravilloso, hermano. Lo más maravilloso es que veremos a Cristo el Señor en todo su esplendor, en toda su majestad y en toda su gloria. Eso es lo más hermoso, hermano. Dame un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo más glorioso. Miren, si aquí me esfuerzo lo suficiente, quizá gane el mundo. Pero allá tendré a Cristo. Y Él pesa más que todas las cosas creadas, hermano. Dijo un predicador, si tomas todas las constelaciones del universo, todos los planetas y los soles que existen en todo lo que nos alcanza la mente a entender, y lo pones en una balanza y pones a Cristo del otro lado, Cristo vale más que todo. No tenemos otra cosa, solo tenemos a Cristo, pero Él es suficiente. Es lo más hermoso, hermano. Lo que nos espera al otro lado de la gloria es que ahora vemos a Cristo como velado, porque no todavía la palabra de Dios nos dice, vemos como por un velo, como por un espejo, pero entonces veremos tal y como Él es. Gloria a Dios, hermano. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que podemos atravesar, la esperanza que tu palabra nos da de la gloria futura, de la resurrección, nos consuela, Señor. Y que esta palabra pueda ser usada por nuestras vidas en el momento de la aflicción. Que podamos sostenernos de ella para no desmayar, Señor. Damos gracias y te bendecimos por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Está usted despedido. Nos vemos el martes con el favor de Dios en la oración. Bendiciones, hermano.